Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en nuestra página oficial www.granestacioncentral.digital, donde encontrarán los podcasts más recientes de Gran Estación Central, al igual que los de London Astrología o los de Entretejidos, que es una colaboración con Íconos. También les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast de su elección, en Spotify, en Amazon Music, en podcast tanto de Google como iTunes, en Deezer, en Podomatic, y recordarles que en iVoox están todos los podcasts desde que comenzamos aproximadamente hace unos como 10 años, ¿no?, haciendo podcast y en el que surge Gran Estación Central. Y dentro de lo que a mí me gusta compartir con ustedes, pues es de espacios nuevos donde las artes escénicas se dan, y uno de estos espacios nuevos, que no es tan nuevo porque está dentro de un espacio que se llama Voces en Tinta, donde hay un ciclo de cabaret drag queen, ¿no? Entonces, en dentro de este entorno, pues bueno, voy a platicar con Roberto Cabral, que es quien liderea este espacio, este concepto y esta propuesta escénica. Y bueno, ¿cómo estás, Roberto? Cuéntame.
Hola, ¿cómo están? Bien, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, tardes, noches, a la hora que lo vayan a escuchar. Muy bien, querido Marcos.
Y bueno, aquí sufriendo un poquito el bochorno del calor, luego la lluvia, pero bueno, aquí estamos tomando un rico cafecito. Pues cuéntanos un poco a quienes no te conocen, a quienes te conocen también, como recordar o recordarnos, ¿cómo es que inicias tú, Roberto Cabral, en el mundo de las artes escénicas? Porque reconocemos que no solamente tienes esa formación de drag queen o esa característica por lo cual te reconocemos, sino que vienes también de ciertas tablas escénicas. Cuéntanos tus principios en el teatro.
Mis principios en el teatro, bueno, yo estudié en el Laboratorio de Teatro Campesino Indígena de México, en un laboratorio que hicieron aquí, el primer urbano, y pues estuvimos yendo a Tabasco, a Sinaloa, a Yucatán, y vivimos como toda esa experiencia.
¿Ese taller quién lo llevaba? ¿Cómo fue que te acercaste a ese taller?
Se llama Laboratorio de Teatro Santo Domingo, porque se hizo aquí con María Alicia Martínez Medrano, la directora del Laboratorio de Teatro Campesino Indígena de México. Fundó este laboratorio junto con la maestra Cristina Payán. Ahí hace muchos talleres. Y fuimos de los fundadores de ese proyecto, y luego también de juntarnos también de lo urbano con lo campesino. Y pues ahí el teatro multitudinario, ¿no? El teatro en masas, que pues es muy griego todo, ¿no? La propuesta de ella. Y ahí pues conocí muchos maestros, a mucha gente, y luego hice un casting para la compañía de comedia mexicana La Chinga, que dirige a Jesús Rodríguez. Me quedé en el casting y a la par me quedé en la Escuela Nacional de Arte Teatral, en la ENAT. Y y todo mi primer año de la ENAT era muy raro, porque por un lado me divertía increíblemente haciendo el teatro. Yo conocí el teatro muy divertido, con mucha pasión, muy entregado, y luego me encuentro en la Escuela Nacional de Arte Teatral con unos maestros horribles, algunos, muchos, ¿no?, con un espíritu de competitividad, para empezar, pues, la cantidad de gente que hace el examen, ¿no?, y que solo se quedan 45, y de esos 45 se arman tres grupos de 15, ¿no?
Y sobrevive la generación 12, 15, ¿no?
Exacto, ¿no? Y además desde que... yo creo que desde que se pasó la ENAD acá al CENART, yo no, o sea, como que no, pues hay muchos compañeros y todo, pero son muy pocos los que han salido, ¿no? No es como cuando estaba en Bellas Artes, como que identificabas a muchos, ¿no? Muchos.
¿Tú iniciaste en el Centro Cultural del Bosque?
No, 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 a mí ya me tocó la cuarta generación acá en el CENART, o sea, digamos que me tocó el maestro Carlos Corona, estaba Carnero, estaba Luis Ibar, que es el que más odio y siempre se lo voy a decir en todas las veces que pueda, porque él tenía una perspectiva del teatro y de como maestro una pedagogía muy bastarda, muy, la verdad, muy, muy pendeja, porque ponía a competir a los compañeros y entonces todo el tiempo te estaba haciendo menos y no sirves tú para esto y quién sabe si no sé qué. Entonces imagínate y del otro lado divirtiéndome con Jesús haciendo cabaret, llegando a la gente, porque además el espectáculo de cabaret que teníamos de la compañía de comedia mexicana La Chinga era una fusión entre cabaret, teatro de revista, arquetipos de la litografía mexicana y comedia del arte. Entonces tenía todas esas disciplinas y esa maravilla que salía, que hizo Jesús, y ahí conocí a Clarisa Maleiros, a mucha gente muy bonita. Y entonces era muy divertido, y entonces llegabas a la gente, llegábamos, armábamos la nave y llegaba. El teatro era otra cosa, ¿no? Y en la institución la verdad es que siempre fue como muy difícil para mí encajar, tanto que pues una vez pues ya, de esas que dices, ay, ya, estoy harto. Y Jesús estaba por montar Macbeth y entonces me dice, pues voy a montar Macbeth, ¿por qué no te vienes? Salte tantito de la escuela, date un ratito un aire para que veas qué es lo que quieres realmente.
Porque, no sé, recuerdo, y no sé si todavía haya esa consigna de que cuando entrabas al CENAR, al ENAD, pues sí era como, no puedes hacer otras cosas. No tanto porque no puedas, sino tampoco el tiempo te lo permitía, ¿no? Entonces creo que también era o estar en la ENAD o estar haciendo otras cosas, no se podía tan fácilmente.
Sí, no, y también, o sea, también yo decía que estaba haciendo eso y entonces también era como de, pues aparte nos estás retando, ¿no? De todo, aparte nos estás retando y aparte estás haciendo cabaret.
O sea, es un subgénero menor, ¿no? Así entre comillas.
Sí, pero sí. Y había maestros que le tenían mucho respeto a Jesús, o sea, que la reconocían como una buena directora y entonces como con ellos hice como empatía ahí con varios maestros. Pero aún así, pues yo seguía trabajando en el hábito, ¿no? Y
cuando lo dirigía Jesús. Jesús,
sí, también entré fácil, ¿no? Fue como, Jesús no me quería para nada, ¿no? Porque estaba, pues, en la compañía. Una cosa era la compañía y otra cosa el hábito. Y yo veía que el hábito, para mí, era una cosa tan bella y me emocionaba mucho. Y yo quería estar ahí, ¿no? Y empecé de mesero. No, bueno, ni de mesero me quería. Primero fui asistiéndole a un amigo, asistiendo a la producción. Luego me quedé de mesero. Y luego yo llegaba desde temprano. Yo estaba enamorado. Y veía, un día no llegó mi amigo. Y entonces yo dije, chingale, ya va a llegar Jesús, allá no está todo puesto, y me agarré todo, abrí llaves, pues, saqué todo, monté, ¿no? Y luego ya me fui a la cabina de audio, lo que pude avanzar, avancé, y ya cuando llegó, pues así como de quién puso, y yo versus, ahorita me van a regañar. Y ya, no, pues yo, ¿y dónde está David? No, pues no ha llegado, quién sabe, ¿no? Ah, bueno, y ya siguió. Terminando la función, me dijo, bueno, si quieres, ¿verdad? Y le digo, pues sí. Me dice, bueno, pero vas a empezar desde abajo, vas a empezar a barrer el escenario. Y literal, me sacó una escoba y me enseñó a barrer. O sea, de ese control Jesús, pero muy buena. Tiene unos lados, matices muy bellos, Jesús. Y a Jesús o la amas o la odias, ¿no? Y yo he pasado por las dos partes. Y me enamoré gracias a ella del cabaret, luego empecé conocí a Regina Orozco, También me enseñó otra, o la parte amorosa del cabaret, ¿no? Me enseñó la parte humana del teatro también. Ahí ya estoy muy agradecido. Y pues así, en el Inter, yo había visto Priscila la Reina del Desierto, y entonces una marcha dije, ay, me voy a ir de drag. ¿Por qué? Pues porque quiero. ¿Por qué?
Y que la referencia era la película, ¿no? Como esa referencia de cómo se dragueaba a uno. Eso creo que es a finales de los 90, principios de los 2000, es por ahí. Mira, antes de pasar a esa parte de lo de drag, un poco recordando lo que hacías con Jesusa, ¿cómo eran los procesos de un montaje de cabaret? O sea, ¿cómo era el trabajo previo para llegar al producto final? Cuéntanos.
Con Jesús dio muy pocos talleres a muy pocas personas, ¿no?
O sea, aprendían los que estaban dentro de la compañía, iban aprendiendo conforme la metodología que ella tenía.
Como las antiguas compañías, ¿no? Ahí le ibas
del
maestro, exacto, y entonces ibas cachando, tú ibas viendo, ibas...
entendiendo su metodología, su estrategia.
Sí, todo, ¿no? Y cuando tenía la disposición así de... Yo recuerdo que cuando me enseñó iluminación, fue un día así que, mañana vamos a, te voy a enseñar unas cosas de iluminación, no sé qué. Sí, Jesús, vente temprano. Y ahí estábamos y nos metíamos a la capilla. Y ahí estábamos, total, con un foco. Y entonces, y una silla. Y entonces, la silla, y es un lico, y la luz es de tal, y el Fresnel es de y te da esta luz, mira, ponlo aquí, y ahora ponlo acá, y cuando quieres engrandecer las cosas, y te da otro ambiente, y no sé qué. Eran las 3 de la mañana, y yo estaba así, y ella tenía cuerda.
Y aprovecharla, ¿no?
Y aprovechabas porque aprovechabas, ¿no? Y mientras ella estaba haciendo otra, me enseñó, por ejemplo, manejar las consolas también, unas consolas viejísimas, por cierto, ¿no? Que ahora nada que ver con las de ahora, ¿no? Los bancos de dimmer y todo. Y entonces, con ella, pues, los procesos creativos, entre más tiempo estabas con ella, pues, más ibas aprendiendo, ¿no? Porque, pues, trabajaba con los actores que estaban, ¿no? A mí me tocó, me pasé como un año, año y medio, para que trabajara yo en el hábito, dentro de un show. Y entonces pues ahí ibas viendo, ¿no? Ella iba organizando todo, era una gran directora, tenía una gran controladora, entonces nada se le iba de las manos. O sea, todo estaba escrito, todo estaba premeditado, o sea, todo pues sí, ¿no? O sea, fue una gran maestra. Y ya después en los talleres, cuando empezó a dar los talleres, ya empecé se me caían más los 20, ¿no? Por cómo, pues ya estaba más planteado, como paso por paso y todo.
¿Sobre qué temas? ¿Recuerdas qué temas eran los más recurrentes que planteaba Jesús en sus proyectos?
Políticos, completamente políticos, ¿no? Ella es de un pensamiento de izquierda, ¿no? Completamente liberal, ¿no? En contra del pensamiento conservador, que además la atacó durante mucho tiempo en varias puestas en escena. Entonces siempre fue una voz disidente, yo creo que hasta sin pretenderlo, o sea, simplemente ella es ella y se filtra a su trabajo porque es honesta. No como otros espectáculos de cabaret que luego como que muy obligados, muy a fuerza,
muy pretencioso.
Hay una pretensión y ella habla de lo que sabe hablar y cómo lo baja además a la escena, porque también pues estudió pues en el Buda, estuvo al lado del maestro Julio Castillo, entonces tiene toda esta teatralidad, y aparte pues ella estudió en San Carlos, entonces también tiene toda esta cuestión visual. Increíble de luz, de color, de precisión. O sea, nada es ajeno, nada es fortuito. O sea, todo lo tiene estudiado. Además, no para.
Es imparable.
Sí.
Pues mira, nosotros sí vamos a parar un poquito, vamos a hacer una pausa musical. Y regresando, nos cuentas cómo te fue en esa experiencia de que dices de que me voy a draguear en la marcha a partir del parámetro de Priscila, la Reina del Desierto. y continuamos hablando ya de cómo te empezaste a meter al mundo del drag queen. Regresamos aquí con Roberto Cabral hablando de, pues, de su trayectoria teatral, de cómo inició en el mundo de las artes escénicas. Y en este segundo bloque, pues bueno, vamos a platicar y conocer cómo es que entraste ya más directo a lo que se entiende como el drag queen. Y nos comentabas en el anterior bloque que en una marcha decidiste personificar o basarte en la estética drag queen de la película Priscila, la reina del desierto. Cuéntame, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te motivó? O sea, aparte de que sí, tenemos como referencia a muchos esa película de que, ay, esto también es drag, o esto es drag, para quienes en el momento a lo mejor no lo conocíamos. ¿Cuál fue como tu experiencia al ver esa película que te motivó a draguearte?
Fíjate que llegar a ese momento fue una ruptura, pero es como fue de un proceso. Del proceso fue desde que conocí yo a Jesusa, pues yo estaba construido, pues, heteronormado. Yo vivía bajo la heteronorma, para mí no existía. Yo entendía el teatro, y que existía esta parte del travestismo, ¿no? Pero nunca hablar de temas de travestismo, o sea, también siempre luché siempre con mi voz, siempre luché con mi postura, siempre luché porque no se me viera la parte que le llaman femenino, la construcción que le llaman, ¿no? Entonces, como actores, también dentro de la escuela, quieras o no, también eso va marcándote, ¿no? Y también es un doble trabajo, porque pues en la construcción de ser un actor, pues es conocerte a ti mismo, conocer tus posibilidades, pero también estar en una escuela, pues también luego es negar ciertas cosas, ¿no? Entonces es una lucha interna muy canija, pero gracias a que conocí a Jesús, gracias a la compañía de comedia mexicana La Chinga, yo ningún cuando hice el casting, yo no pensaba hacer personajes femeninos, y yo ya había visto, ya sabía de Tito Vasconcelos, que hacía teatro gay, que le decía, ¿no? Con temática, teatro con temática.
Donde él se transvestía.
Ajá, y a mí también todavía me costaba, ¿no? Porque, bueno, pues también socialmente, pues vivía yo en Santo Domingo, en Guayamil, pues, o sea, también mi contexto, pues sí, era muy heteronormado.
No lo facilitaba,
y entonces, Jesús me hace hacer un personaje que se llama La Jamona, y además es un arquetipo, ni siquiera es como... Entonces, para mí era una lucha, porque decía yo, ¿por qué no, mujer? ¿Cómo no? Así que, bueno, lo voy a hacer, claro, lo voy a hacer.
Soy actor profesional.
Porque soy actor y voy a dar lo mejor de mí, pero yo creo que en el fondo era como que siempre me... Como que me vio el precio Jesús, y como que también... siento, ¿no? Eso es lo que mi percepción, igual y no.
Pero, ¿y La Jamona cómo era el personaje?
Pues era, La Jamona es este arquetipo de las mujeres de Polanco, estas mujeres ricas, estas mujeres llegadas a más, ¿no? Pretenciosas, que era su animal era el gato, ¿no? Estas astutas, estas mujeres, ¿no? Cualquier gaviota y cualquier cosa parecido, ¿no? Y entonces llevaba ya un proceso ahí como trabajándolo, quitándolo, bueno, vi la película y pues, ya estaba yo, conocí a Regina, que también para mí fue una apertura así de desde el amor, desde su aceptación, desde todo, entonces... Pues yo dije, ¿por qué yo no? Y entonces, yo en realidad cuando fui a la marcha, o sea, sí había visto ya la película, pero en realidad yo iba más inspirado en Regina que en Regina y en Astrid Haddad, porque yo pienso que ellas son las primeras drag queen mexicanas, ¿no?
Sí, y sin que ellas lo determinaran así, ¿no?
Porque sí, porque es lo que simbolizan el drag. El drag es este juego, porque ellas juegan con esta pretensión de los géneros, ellas lo rompen, juegan con ellos, lo deshacen, se divierten desde la alegría, desde el canto, desde... Ese es el ánimo del drag queen, ¿no? Entonces, yo por eso pienso que ellas son las dos primeras drag queen mexicanas. Y decidí, me maquillé y llegué a la marcha y me divertí, me la pasé muy bien. Y luego conocí a Daniel Vives, y luego porque empecé, cuando estaba en la escuela, empecé a trabajar de gogo, no, porque hay que pagar la escuela, ¿verdad? No es gratis, y pues de gogo, ¿no? O sea, pude haber hecho otra cosa, pero estaba yo, bueno, también estaba haciendo gogo, y ahí las conocí a la Vogue. Y entonces, vengan a ver lo que hacemos, son las hermanas vampiro, no sé qué. Ahí fui, las vi, me divertí mucho, la verdad. Es que
con la superperra, la supermana.
Era la superperra, en realidad era Osvaldo. Tímidamente agarraba el micrófono ahí, ¿no? Y Daniel era el que tenía, siempre ha sido el de la presencia, ¿no? Y Alejandra, que es toda una institución, la comadre, ¿no? Con todo lo que significa ser ella es un todo. Y después conocí a Carlos Violeto, y con Carlos Violeto hicimos un clic muy de pareja cómica muy rápido, o sea, como que nos entendimos. Empecé a trabajar con las vampiro, y luego hubo una ruptura ahí con las vampiro porque nos...
¿Tú fuiste hermana vampiro?
Sí, un rato estuve trabajando con ellas.
¿Cómo se llamaba tu personaje como hermana vampiro?
No, Roberto Cabral. Siempre he sido Roberto Cabral porque dentro de esta deconstrucción de las ideas, una de las primeras preguntas que tiene el cabaret es la primera, antes de hacer una crítica, hay que hacer una autocrítica, ¿no? Y entonces dentro de esa autocrítica a la que yo le hacía como al drag, era este nombre de ponerse nombres femeninos, agringados, raros, y yo decía, no, pues no, o sea, hay que deconstruirnos, hay que partir desde uno. Entonces yo decidí ponerme mi nombre. Okay. Cuando hago un personaje drag teatralizado ya, construido para, si hay en el caso de Roberta, pues si le pongo su nombre, o mi Susi Pussy, o varios así. Pero al principio yo decidí que así iba a ser, ¿no? También como para no encajonarme y que las posibilidades fueran muy pocas de expresión. Y entonces hicimos buen match como pareja cómica. Nos corrieron porque éramos dragas chistosas, ¿no? Y ellos venían desde una convención de dragas estilizadas, guapas y así todo. Y bueno, pues no cabíamos ahí. Y pues las dos cabareteras, porque Violeto también tiene una formación de cabaret, tiene una formación de... él estudió con la última, de las últimas vedettes, que es Mariela Flores. Entonces tiene también un gran... Ahí hicimos match.
Claro, y por eso ese ritmo escénico que tiene, ¿no? Muy pum, pum, hacia arriba.
Él es un cómico neto. O sea, Violeto trae su timing en las venas. O sea, es increíble. Yo lo admiro mucho como actor y como cómico y como drag. Que además sabe sus herramientas y las sabe aprovechar muy bien. Y entonces empezamos a montar nosotros cosas y a hacer las cosas diferentes.
¿En dónde se presentaban, recuerdas?
Estábamos en el Papi, antes estábamos en el Estado de México.
¿En el Changos?
Fuimos al Changos también a presentarnos alguna vez. ¿Cómo se llamaba este antro? Yo me desdoblaba porque entre semana trabajaba con Regina y hacía cosas pues muy teatrales, muy convencionales. Y los sábados era cuando me iba a trabajar de drag. O sea, era en realidad como me daba el gusto. Ya después empecé a vivir de esto y a vivir que formara parte de mí, de mi trabajo y de mi quehacer, y a tomármelo pues también como más en serio, ¿no? Y también encontrar, vi que también esa era mi manera de comunicarme, y que tenía, porque siempre buscaba como el público de cabaret, siempre buscaba como ese público, pero ese público le interesaban los temas políticos, lo que estaba pasando, y yo decía, es que a nosotros en este momento estamos construyéndonos como comunidad. En realidad no hay comunidad, a veces sí hay comunidad, a veces no hay comunidad, hablando de la LGBT, y entonces como yo veía que cuajaba, que no cuajaba, y entonces volví al cabaret y dije, a ver, ¿cuál es la crítica? O sea, ¿cuál sería nuestra autocrítica? Y bueno, pues es el estigma y el estereotipo. Y entonces jugué con eso, y entonces empezamos a jugar con los estigmas y los estereotipos con personajes que estereotipaban y ridiculizarlos para que vean lo ridículo que se ven, ¿no? Y sí, hacemos un cabaret políticamente incorrecto, con temas políticamente incorrectos, pero los personajes que son políticamente incorrectos son totalmente ridículos, absurdos, porque así los reflejamos y nos reímos de las personas que son políticamente, que son discriminadoras, ¿no? Sobre todo racistas.
No es que hagan una apología, sino que están haciendo una en esa estética de la farsa, están visibilizando más estas características.
Totalmente.
¿Qué es el origen de la comedia? La comedia es poner en ridículo los defectos sociales, los defectos humanos de las personas, para que te des cuenta de los errores que está cometiendo.
Sí, los vicios humanos y lo más vil. Entonces también empezamos a tener ya un discurso, porque yo me acuerdo que cuando estábamos, Tito siempre nos decía, no, es que siempre nos regañaba, ¿no? Bueno, a mí personalmente no, me decía, es que tienes que hacer, y yo decía, ay no, Tito, es que yo no quiero hacer eso, yo no quiero decir eso.
¿Qué te pedía hacer en ese sentido, que veías que no concordaba con lo que tú querías?
A él siempre le ha gustado hacer, o sea, tú llegas con una idea y él tiene otra y terminas haciendo lo que él tiene. Y qué bueno, y también es lindo porque también aprendes, ¿no? Yo también tomé varios cursos con Tito, trabajé con Tito, fui asistente de Tito. Es un gran ser humano, o sea, de las personas que son más así de dar, o sea, siempre tiene algo para darte, ¿no? Y eso siempre se lo agradezco. Otras cosas ya no concordamos, pero pues también...
Como creadores, pues cada quien toma su estilo, busca su esencia.
Sí, pero sí nos queremos, ¿no? O sea, sí hay una admiración completa. Y entonces, pues a mí los temas eran estos, ¿no? O sea, era la transfobia. Uh-huh. Pero pues porque yo estaba haciendo una crítica hacia mí, tratando de entender mi transfobia, también de cómo superarlo, de cómo porque el asimilar, el decir soy drag queen, pertenezco a esta cultura, pertenezco a este grupo de personas que hacemos esto y nos parecemos en esto y tenemos estos objetivos, también conlleva que, por ejemplo, en las cuestiones afectivas, yo no tenía, no, muy pocas veces tuve éxito porque había mucha gente que cuando le decía, te preguntaban, ¿a qué te dedicas? Yo le decía, soy actor, ¿no?
Y después te veía con tacones y peluca y maquillada. Ay, Dios, perdón, ya, nos vemos, te llamo.
Ajá, y exacto, como que también tuve que aprender a querer esa parte de mí porque pues era una parte muy rechazada y entonces también de repente yo tenía como de... Me cuesta trabajo, hasta que después entendí pues que el del problema no era yo, el del problema es la sociedad, ¿no? Y cómo fue, y cómo la sociedad fue creando y fue creándonos, supuestamente decidimos amar igual, diferente, perdón, decidimos amar diferente, pero a fuerzas queremos regresar a la heteronorma, ¿no? Y
a la estructura que hemos aprendido.
Exacto, y no femeninos, y no me gusta femi, solo masculinos, y no se pinten las uñas.
Y discretos.
Y discretos, y que... Y entiendes como esos procesos, porque pues uno pasó por ahí, o sea, entiendes como esos procesos, pero ya no hay que perpetuarlos. En realidad es más bien de decirles, mana... Entiendo que estás pasando por un momento, no puedes ser tan discriminadora, tan egoísta, clasista, malandra, hojaldra. Entiendo, vive, pero deja vivir a las demás personas, no las juzgues, no tienes por qué juzgar, ¿no? Quiérelas y ya, punto. O sea, no hay de. Pero nos enseñaron a juzgar, y lo más feo es que nos enseñaron a juzgar para poder querer. Entonces, ahí te encargo.
Ahí lo ponemos sobre la mesa.
Sí, es como tema, ¿no? Y de hecho el tema de cuando estuvimos el primer Dragatitlán hablaba de esos temas, ¿no? Hablaba de cómo el travestismo, de cómo pareciese que no estamos destinados para eso, ¿no? Como yo hacía un chiste que decía, es que en el amor me siento como... como indígena en Polanco, ¿no?
Ajena.
Totalmente, ¿no?
Ok, mira, con esto que acabas de mencionar, vamos a hacer una segunda pausa. Y ya que mencionaste lo de Dracatitlán, en el siguiente bloque hablaremos sobre eso, sobre cómo sientes, vives, cómo se ha transformado el mundo drag, ¿no? Del que tú empezaste a vivir al que ahora se vive en el 2022.
Me pisas todo el día, en el suelo me traes, arrastrada por tu amor, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surgir un calcetín. tuyo no. Un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota. Que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surgir. Si fuera un calcetín, me pisas todo el día, en el suelo me traes, arrastrada por tu amor, ay, 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 como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surgir. Un calcetín,
ay, amor,
un calcetín,
eso soy yo para ti.
Un calcetín,
ay, amor,
un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surgir.
Un calcetín,
ay, amor,
calcetín,
ay, eso soy yo para ti,
calcetín,
ay, cosita,
calcetín,
surceme mi agujerito, suavecito,
calcetín,
mi aguquita, mi alfilercito, mi tomatito, mi huevito frito, mi aguacatito, mi pechuguita, ah, 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 suavecito, así, ah.
Y regresamos aquí con Roberto Cabral, hablando pues de su trayectoria ya en el mundo drag y de cómo se ha ido transformando como el mismo drag que es, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ya nos habías comentado esta parte del concepto de Dragatitlán que se instauró hace 2 añitos aproximadamente, 2-3 añitos, dentro del mes de junio, con las actividades LGBT que hay aquí en la Ciudad de México. Y bueno, antes de entrar más a eso, cuéntanos un poquito cómo construyes tu personaje más icónico, que es Roberta, la Chipotle. Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Quién es? Para quien no la conoce.
Sí, a Roberta Maturano Mayagoitia, mejor conocida con la Chipotle. Ese fue uno de los personajes que hice con Jesusa, o sea, ella fue la madrina, ¿no? La que le dio el nombre a la...
En algunos montajes que tenías con ella cuando empezabas.
Sí, una cosa que hicimos para HBO allá en Venezuela hace muchos ayeres. Y la Chipotla se fue construyendo. Es una mujer, pues nada privilegiada. Es una mujer, hay una asistente doméstica. Y a la par, pues en esta cosa que te platico, que estar con autoconociéndose, ver cómo vemos el amor. Y entonces había una parte de ella, bueno, que fui conociendo y que le fui construyendo al personaje, ¿no? Que es, ella está siempre buscando el amor, ¿no? Y entonces, y ella está siempre siendo autocrítica y crítica de su situación.
Tanto tú has evolucionado como actor con el personaje, como el personaje también ha ido creciendo, ¿no? Encontrando otros matices, encontrando otras posibilidades, ¿no?
Pues me ha ayudado muchas veces, pues sabemos que, bueno, en el cabaret, lo que yo he vivido es que muchos personajes son nuestra terapia, ¿no? Y escribimos el cabaret es actual, se habla de los temas que están sucediendo, de lo que está social, política, emocionalmente, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, para mí Roberta ha sido un personaje que no, muy, muy fácil de abordar, porque no tiene, una no tiene filtros y otra no tiene prejuicios.
Es como entre inocente pero no tonta, ¿no? Hay una inocencia que la permite ser, andar por la vida, y que algún momento se cuestiona su, como dices, su condición, pero ella continúa siendo, ¿no?
Sí. O sea, no tienen tampoco ninguna pretensión, tampoco de, ¿no? Todas las reflexiones que hace, las hace para ella misma. Es como una inocencia, o sea, es como una María Victoria, o sea, tiene, o sea, buscando arquetipos por ahí, estereotipos por ahí, es como de los peladitos de la carpa, ¿no? Estos personajes, estas, que además que tienen, que son del pueblo, que transitan en el pueblo, que son gente de servicio, que saben realmente cómo están las cosas, ¿no? Y que son empáticos con esto. Entonces, como,
y que el público por eso hace conexión, porque están al igual, en la misma horizontalidad.
Sí, pues sí, es un personaje de carpa completamente, ¿no?
Y cómo es interesante cómo de un personaje de carpa que lo construiste con Jesusa se convirtió después en un personaje drag queen.
Sí, porque tenía que hablar de lo que me estaba sucediendo, y de lo que me estaba sucediendo era el drag, ¿no? Y estaba viendo también cómo había una transfobia, cómo había, y que todo eso era aprendido, ¿no? Porque pues hasta el miedo es aprendido. Nos dicen a qué tenerle miedo, y además también cómo nos han engañado diciendo es que son crímenes por homofobia, por transfobia, y las fobias, la fobia, el miedo te paraliza. Y para cometer un crimen no necesitas estar paralizado. O sea, en realidad el viene desde otro, de otro lado viene el odio.
La violencia.
La violencia, ¿no? Entonces empezó a tener una estética también, una estética drag también para, porque empecé a ver también que, bueno, pues los drag pues somos nuestra propia escenografía, nuestra propia contexto. Entonces, pues teníamos que visual, aprendiendo de Jesús, ¿no? Jugando con las improntas, jugando con lo visual, teníamos que construir un personaje que visualmente, desde que lo vieras, entendieras lo que está pasando, ¿no?
Y hay una historia viendo al personaje.
Así es. Entonces, pues así fue como fue creciendo y naciendo Roberta, y ahorita ya, pues, es otras cosas. También habla, también sigue hablando del amor, sigue hablando de estos prejuicios, de estos estigmas. Y también de que si, imagínate, si no encontramos al amor de nuestra vida, cómo creemos que somos capaces de elegir al mejor gobernante. Entonces, muchas veces, y eso es dentro de la comunidad, dentro de la comunidad LGBT, escogemos a nuestros verdugos, porque hay mucha gente que es con, yo digo que es contra, que es gay contra natura o es LGBT contra natura. ¿Por qué? Porque son panistas. No puede haber algo más contra natura que eso. O sea, votar por un gobierno, por un grupo de personas completamente de derecha, con ideales conservadores, que han votado en contra de la comunidad todas las leyes. Absoluta, no hay ni una ley que voten a favor, ni de las mujeres, ni de la comunidad LGBT. Pero hay gays que votan por los panistas. Eso es algo absolutamente contra natura y absurdo. Pero nos enseñaron que teníamos que tener un verdugo. No podemos ser libres, no nos enseñaron a ser libres, ¿no?
¿Qué hacer con ella, no? Y, okay, pero ¿qué hago con ella? ¿Cómo la manejo?
Pues sí, no. No, y nos enseñaron también que siempre, que para estar mejor con nosotros mismos, siempre hay que pisotear a alguien más, y eso lo tiene mucho la comunidad. El caló de las drag de ahora, tú puedes irte a cualquier antro y ves el caló.
De perrear, de humillar al otro, de mostrar sus defectos, pero no como desde esta cuestión de la crítica, sino de la destrucción, ¿no?
Sí, pues sí, porque pues ellas fueron, muchas de ellas son destruidas, ¿no? Muchas de ellas vienen de un contexto social, político, económico, pues muy pues que no es privilegiado, iba a decir lamentable, pero pues sí es lamentable por un lado, por un caso, porque pues no hacen nada, pues que lamentable que no haga nada, pero por otro lado pues no es privilegiado, y qué pena que muchas tengan un micrófono. Una de las cosas que aprendí también con el cabaret es de tener la responsabilidad de tener un micrófono, ¿no? No, de serte responsable de lo que dices, ¿no? Por eso asumo que muchas veces he hecho comentarios políticamente incorrectos, pero me responsabilizo en el sentido de que tienen un objetivo para mí. No lo hago con la intención de... Tengo una...
Una intencionalidad, más allá del herir o de comentar solamente por comentar.
Un discurso, ¿no? O sea, tengo claro lo que quiero, ¿no? Y lo que quiero llegar a decir con mis personajes drag. Y entonces, pues, yo fui construyendo esta cosa que se llama Cabaret Drag Queen, porque empecé a fusionar toda la estructura, lo que tiene el teatro cabaret, todo lo que tiene lo performativo que también tiene el drag, ¿no? Como cultura, ¿no? Algunos dicen que es arte, otros dicen que solo es estética. Yo digo que es cultura. O sea, para hacer arte faltan como varios pasos, ¿no? Es más performativo el drag. Y entonces, como yo me sentía también como, no me sentía tan a gusto haciendo un drag así muy pop, muy así, empecé a meterle las herramientas del cabaret con estructuras.
Y a partir de ahí fue que empezaste a construir este concepto de Dragatitlán, ¿no? De reunir a varias dragas, de mostrar lo que hacen las nuevas generaciones y llegar a lo que estás haciendo ahorita en el ciclo de cabaret en Voces en Tinta. Me imagino que esa ha sido la trayectoria, ¿no?
Sí, pues sí, va perfilándose para allá y también pues posicionando el cabaret drag queen, ¿no? Que ya veo, por ejemplo, sin que hayan tenido cruces de línea de vida conmigo, he visto a varias chicas drag que ya le ponen cabaret drag y las he ido a ver. Y entonces la propuesta, digo, ah, está padre, qué bueno que se está fomentando otro tipo de miradas, otro tipo de cuerpos escénicos, ¿no? Otro tipo de discursos, y además que son discursos que no necesariamente tienen que suceder en un antro, porque ese fue mi otro objetivo, que era sacar a estos personajes, dignificarlos, porque no estaban dignificados. Estoy hablando hace 6 años, 7 años antes de que RuPaul viniera, ¿no? O sea, no había, a RuPaul se le agradece que haya puesto en la mesa el travestismo escénico, en la mesa de las familias heteronormales, heteropatriarcal, que hayan puesto este tema de discusión, de estética. Pero también hay una cosa que no está tan padre de RuPaul, que ha encuadrado, ¿no?
Encajonado, encasillado, limitado las posibilidades, y que como lo que ha pasado muchas veces de lo que se hace en México, que solamente se copia sin ninguna reflexión, sin ningún preguntarse el por qué tengo que hacerlo igual, ¿no?
Sí, y lo importante de todo esto es que está sucediendo. También nunca he tenido esta cosa de juzgar o hacer menos o que pensar que por eso son menos o no sé qué. No, yo veo a las chicas y otros es que son como vidas paralelas. O sea, yo veo y digo, ella está pasando por este proceso. O sea, ya a cierta distancia, con cierta edad, también como que vas viendo cómo va creciendo artísticamente, cómo va buscando otras cosas, cómo empieza a tener su propio discurso. De hecho, de las dragas que he tenido, que he tenido la oportunidad en trabajar en Dragatitlán, la mayoría son dragas que desde un principio que las vi dije, es que ellas vienen a decir otras cosas a este lugar. Desde otra manera de decirlo, ¿no? Algunas he dado cursos de talleres de cabaret drag. Algunas lo han tomado, otras no. Unas herramientas sí, otras van por lo circense, pero lo importante de todo esto es que se está haciendo, ¿no? En la pandemia intentamos juntarnos, pero fue imposible porque, pues, algo que tiene el drag y que es de autocrítica es la lucha con el ego y con la presunción, ¿no? O sea, el drag es una carrera muy solitaria, ¿no? Solo la trabajan en equipo quienes han trabajado el teatro y entienden que hay que trabajar para la escena, no para el personaje. Y entonces ese es su único talón de Aquiles, ¿no? que el ego a veces está más inflado de lo que las zapatillas que tienen puestas.
O de la peluca.
De la peluca.
Y cuéntanos un poco, para ir concluyendo con nuestra conversación, ¿desde cuándo inició este ciclo de teatro cabaret drag ahí en Voces en Tinta? ¿Quiénes han pasado? ¿Hacia dónde quieres llevarlo?
Empezó en marzo, abril y mayo. Empezó en marzo. Lo íbamos a desde este ciclo está cantado desde el 2019, pero pues pasaron 2 años de pandémicos y hasta este año, el 2022, es que se logró. Tenía otro elenco, otra curaduría para Voces en Tinta, que debo de agradecerle a los chicos de Voces en Tinta, no nada más al director, al coordinador, a quienes están ahí, a los técnicos, porque se han portado de una manera tan amorosa para recibir este proyecto que no tienes idea. O sea, lo han dado todo. Y pues que es un lugar, es un punto de encuentro de la diversidad, es un punto de encuentro de las disidencias, es un punto de encuentro de las discusiones de la comunidad. Entonces es muy importante que sucediera ahí en Voces en Tinta. Entonces iba a suceder y la verdad es que ha estado bastante interesante. De los proyectos ha estado Los Postecas. Va coordinando Paloma Fierro, que es una cantante increíble. Con unos músicos, Nat, Gerardo, el maestro Eduardo, los dos Lalos, Abraham, que hablan desde lo mexicano, ¿no? Desde la identidad mexicana, ¿no? Como también se nos ha olvidado que estamos buscando nuestra identidad.
Siempre afuera, ¿no?
Totalmente. Y luego de ellos estuvieron unas chicas que también coordinadas por Julia Arnaut, increíble. Julia también es una gran cabaretera, que hemos ido creciendo ahí a la par. ¿Quién más está? Alberta Canadá, que es increíble, que es la más liosa que conozco. Yo se lo he dicho, nos lo decimos que... Y ella me lo dice, vamos a hacer un show que se llama Las Más Liosas, porque nunca estamos conformes, ¿no? Y yo lo que le admiro de ella es que él nunca está conforme con nada, y lo dice, y se para en sus dos botas, y lo dice, ¿no? Y aunque sabe que tiene repercusiones, y aunque sabe que a veces no tiene razón, y a veces sí tiene razón, lo dice, y eso es lo admirable de ella. Estoy yo con Roberto y las otras chicas del montón. Está Sergio, que está a punto de estrenar. Él estrena 13, 14 y 21 de mayo. Él está viernes y 2 sábados. Está Héctor. Héctor viene con una propuesta de teatro gay que también tenía que incluirlo y era necesario. Y es un espectáculo, aparte, bilingüe completamente, ¿no? Y entonces... Y cierra Katherine Spears, una chica drag de Tijuana, muy increíble, ahí coordinando también el evento. Y pues estuvo el mes de abril, marzo, abril y mayo. Vamos a hacer un análisis de cómo nos fue todo esto y para...
Y bueno, en junio tal vez puede ser que haya posibilidades de propuestas, pues es como el mes más gay aquí en la Ciudad de México.
Sí, no, y además también, digo, el Voces tiene su propia cartelera. Entonces, en realidad, ellos nos hicieron, por eso te digo que...
El espacio.
Sí, ellos hicieron un gran esfuerzo y además yo así de... Ay, nada más 3 meses, o sea... Ellos pensaban que iba a ser un mes y ya hay unas cuantas funciones, pero yo así como de a cuántas compañías tienen que estar acá, todo, ¿no? Y también pues son otros cuerpos, otros discursos, otras voces, y entonces dentro de eso lo entendieron muy bien y lo asumieron. Y mira, ya ahora que están, ya, ahora que la tienen dentro, calladitos y sonrientes, los amo mucho. Entonces... Vamos a hacer un análisis de todo lo que, cómo está, y porque sí pretendemos y sí queremos que sea un espacio más, porque no existen ya espacios.
Claro, creo que también es importante que el espacio se consolide, porque al ya saber que hay un espacio, se puedan construir espectáculos, porque ya sabemos dónde presentarnos. Al no saber dónde nos presentemos, pues bueno, no se construye, no hay esa creatividad, y creo que esa puede ser una gran oportunidad para Voces en Tinta de consolidar ese espacio, ¿no?
Sí, sí, y también de construir eso, o sea, de construir la idea de que, y eso lo tenemos mucho los actores, ¿no? Ese ¿quién decía? Que el mejor teatro se construye con hambre. Es muy fea esa frase y horrible, y hay que desestigmatizarla y quitarla completamente, pero los grandes proyectos así suceden, ¿no? O sea, suceden en el momento, porque se hacen con lo que está sucediendo alrededor y porque tienes ganas de hacerlo, ¿no? Que a veces sí esperamos, que esté, que suceda, y pues nunca va, o sea...
Y si uno no lo provoca, pues no va a suceder. Pues mira, te agradezco muchísimo, Roberto, que nos hayas contado tu historia de vida profesional, de esto que tú vives como el drag aquí en México, en la Ciudad de México, y que esto, bueno, provoque a que más gente pues vaya a las temporadas de Voces en Tinta. Para terminar, cuéntanos las redes sociales de Voces en Tinta, las tuyas, para seguirte en redes sociales.
Ajá. Pues bueno, antes que nada, pues quiero agradecerte, quiero agradecerles a los que hayan llegado hasta aquí, que no los haya aburrido, que mi voz de así de chavita de buen cuerpo, ay, no, es violeta, que hayan llegado hasta aquí, que hayan escuchado, que no los haya aburrido, y pues nada, pues invitar, bueno, quiero hacer una invitación aparte de para el ciclo, quiero invitarlos para este jueves 30 de junio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, a que vayan a ver el espectáculo de Cabaret Drag Queen Floreciendo de Noche. Esto dentro del ciclo Entre Lenchas Vestidas y Musculocas del Sistema de Teatros de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Es muy importante este ciclo que se hace por quinta vez, porque es el primer ciclo que la institución como tal, ellos convocan y hacen la curaduría de un espectáculo. Antes nosotros íbamos y pedíamos los espacios, a veces no los daban, a veces no, pero ahora ellos se atrevieron a que existiera y que se siga. Entonces la idea es de que este ciclo siga y que vaya siendo también plataforma pues para más espectáculos, ¿no? Y para llegar a otros públicos y a otra gente desde un discurso de la inclusión y de la disidencia más artístico, ¿no? También porque eso también es muy importante, ¿no? También que se vea lo que estamos haciendo, lo que estamos discutiendo. Entonces, queremos invitarlos para este 30 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Si ustedes pueden comprar sus boletos en... Pueden comprar sus boletos en Ticketmaster, si no, en las taquillas del teatro. Si ustedes en Ticketmaster ponen y escriben el código CHAVAS, así como está, en mayúscula, CHAVAS, les van a hacer un 50% de descuento en los boletos. Y si ustedes van a las taquillas del teatro, que dicen, no, pues, pinche Ticketmaster, ¿no? Maldito, así, monopolizador de taquillas y eso. Si me oyen, igual, bien, y si no, también. Dicen, no, pues vamos a fomentar más la venta del teatro y sirve que vamos antes y la vemos, nos damos una vuelta al centro, pues van a la taquilla del teatro y dicen el código CHAVAS en mayúscula. También ahí en el teatro les van a hacer un 50% de descuento. Lo importante es que pues vayan a ver qué sucede con esta nueva, no es nueva, nada es tan... Nada, todos los hilos negros ya están escritos, hechos, nada más que aquí hacemos un moñito diferente. Entonces vayan a ver este moñito diferente que le hacemos al Cabaret Drag Queen. Va a haber música en vivo, está el señor Carlos Violeto, estoy yo, un servidor, y pues habrá ahí sorpresas.
Perfecto, pues tus redes sociales para estar más atentos.
Uh-huh. Es Facebook Roberto Cabral, Twitter Roberto Cabral, Instagram Roberto Cabral. Todo Roberto Cabral, en Dragatitlán, también arroba Dragatitlán, en Facebook, en Instagram, en todo, y también Cabaret Drag Queen en Facebook, ahí nos pueden encontrar.
Perfecto, pues bueno, no hay pierde para poder ir y conocer todos los espectáculos que tengas, tanto en Voz en Tinta, en el mes de junio, en el Teatro de la Ciudad, y yo también te agradezco mucho el espacio, y pues gracias por platicar sobre el drag queen, que para que también conozcan que el drag queen no surge a partir de RuPaul. Eso nos queda claro, no es a partir de RuPaul. Hay un antecedente aquí en México, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que el único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
Yo amo a Johnny de toda la vida. Es bueno, robusto, le doy lo que pida. Me entero, me doy mi manita de gato. Me pongo chapita y ahí sí lo atrapo. Pero él es ajeno, este triste reclamo. Lo miro coqueta y no me hace caso. La fresa, metiche, chismosa, la rosa, que viene y me dice la muy intrigosa. Si Johnny no te quieres por gorda, babosa.
Yo no sé por qué, si no como tanto por ti, gordel. Yo no sé por qué, si no como Twinkies, por qué me sé.
I don't know. Porque yo sé cómo me moriría. Vivo con calar, qué maravilla. Por mi cocalar, mi salvación. Sin mi cocalar, no flacaría. Chapollo de pollo, marrano adobado. Corundas de mesa, pozole de grano. Mi show de cabrito, morón de machaca. Con unas tiritas de queso Oaxaca. Me cae 11 tacos con y su crema, salpique, chorizo y queso panela, con unas rajitas rete delgaditas, capeadas en huevo en manteca, refritas, juguito, frijoles, arroz, guacamole, totopo, bolillo y un horno de mole, y para mi postre, hierba para leche, con un piloncillo, 3 kilos de nueces, 3 conchas, 3 churros y una chirindina con mi cafecito, y 3 sacarinas añada, cajeta, rompo, mi galleta merengue de nata,
con pota de fresa. Yo no sé por qué, si no como tanto, ¿por qué mordes?
I don't know. Porque yo sé cómo me moriría. Vivo con calar, qué maravilla. Porque con calar es mi salvación. Ahora es fin de con calar, me encantaría. El hambre en el mundo es por tanta dieta, bulimia, anorexia. La chica de Biafra, qué fácil la tiene así de delgada.
Seguro no traga.
Yo quiero algún día jalar pa' Calcuta, bajar 15 kilos. La prieta de Uganda no está nada guanga, prefiere ser Barbie.
Saludos a Juanga.
Gansito, granola, el hambre es cabrona. Pero quién diría que yo sacaría. Así como dijo Maradona, una dona no es ninguna cuando el hambre está cabrona. Con esta gran soda no hay grasa de sobra. Madonna la toma Madonna. Con esta gran soda, tremenda sorpresa. Comemos de todo con gran ligereza. Y que se muera de hambre.
La dicha princesa.
Yo no sé por qué, si no como tanto por ti,
transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.